Hola y bienvenidos al Olimpo. En esta ocasión les voy a hablar de la película de Kimetsu no Yaiba, El Tren del Infinito. Hasta ahorita la he podido ver hace poco y fue una gran película, pues rompió en muchos esquemas y récords de venta en Japón. Y también aquí le fue bastante bien, tanto fue así que extendieron la estadía en los cines de, en el caso de México, la extendieron por una semana más, que iba a estar como menos de la semana en los cines, pero siempre estaba lleno. Y por la situación de la pandemia, que no pueden estar teniendo las salas llenas, por eso se vieron la necesidad de extenderlo. Película que se tuvo que posponer por este mismo tema de la contingencia. Entonces, en este podcast vamos a hacer una reseña de la película, que si no la has visto me sorprendería, y si no la has visto, mírala, que estás esperando, porque es muy importante ver esta película. Muy bien, entonces vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos, y vamos a empezar con el hecho de que la película es importante de mirar porque es parte canónica, es de un arco argumental del manga que trata sobre el tren del infinito, o sea, que tiene una continuación y es lo que seguiría en la segunda temporada, cuya no ha salido, que no salió, y se tardó tanto por lo mismo de que la película no se había estrenado, y ahora que se estrenó solo se había estrenado en Japón. Entonces, por eso mismo no se podía sacar una segunda temporada, porque la película tiene que ver con el arco argumental que sigue. Entonces, por eso es necesario que la mires, o sea, la tienes que ver si te gustó Kimetsu no Yaiba, si estás interesado en ver la primera temporada, o que lo miras ahí en Netflix. Te recomiendo el anime de Kimetsu no Yaiba y te recomiendo que mires la película de Kimetsu no Yaiba. Te va a hacer ver por qué el anime tiene tanto fandom y por qué es tan increíble de repente el anime con ese, vaya, esa primera temporada y la película. Entonces, ahora sí vamos a comenzar a hablar de la película. En términos generales es una gran película, me encantó, o sea, es prácticamente excelente, desde la música, la animación, la paleta de colores, la dirección, los senyus, o sea, los del doblaje, todo es increíble. La historia también parece bastante llamativa. Está muy bien manejado. Todo está muy bien manejado. Sí, es cierto que el manga tiene críticas sobre el estilo, el dibujo, que está muy mal, y que el argumento no es nada realmente extraordinario o revelador. Sí, es bastante bien manejado. O sea, lo vuelve a hacer esta casa animadora de Ufotable. Y hace unos animes increíbles. Son los responsables de esto de Fate, de la franquicia Fate. Entonces, cuando sacaron esta primera temporada de Kimetsu no Yaiba, fue como otra cosa, explotó completamente en internet, sobre todo la escena de en los últimos episodios, en la pelea de Tanjiro contra uno de las lunas, que Nezuko despierta su arte de sangre, está increíble. Ahora, la película en términos generales está increíble, desde la música, la paleta de colores, cuando sale la primera escena, cuando ya están arriba del tren, cómo se mira este contraste de la oscuridad con la luz que se asoma y cómo va pasando la luz del mismo tren y baña algunas flores, algunos árboles, y cómo le va dando este contraste. Y luego ese toque medio tenebroso que le da con esa ambientación de todas las personas como oídas en el tren, en este tren infinito, cansadas e inmutadas, mientras estás viendo el contraste de estos nuevos personajes que están entrando, este contrapunto de los personajes que entran y cómo se ven cada uno más energético y cómo presienten esta pequeña rareza. Y luego la luz está palpitante, que se está apagando y prendiendo en momentos, está increíble. La película va muy bien de tiempos, o sea, desde que empezamos va de 0 a 50 de repente, con la aparición de dos demonios y del personaje este Kyojiro Rengoku, que es el que se lleva completamente la película en términos generales. Pero vamos a hablar de eso ahorita. Entonces aparecen estos dos demonios y empieza la película a mostrarte la diferencia que existe entre los pilares y Tanjiro y compañía, de la diferencia de niveles de poder. Y es muy impresionante, la animación está increíble en cuando se enfocan en Kyojiro Rengoku para que entiendas, para que comprendas la fuerza que podría tener este personaje. Y el primer villano es bastante interesante. Esta luna que está ahí y te revelan al mismo tiempo que existen seres más fuertes que las lunas y no nada más es este líder de los demonios, sino que hay lunas más arriba de las lunas. Entonces es bastante interesante. Y aquí vamos a empezar con los spoilers. O sea, si no has visto la película, vete a verla y después regresa. O si quieres escuchar los spoilers para ver si te animas a verla, entonces escúchalos. La película en gran medida te intenta hacer llorar, a sentir un poco de tristeza, de nostalgia, empezando con esta idea de los sueños. ¿Cómo es que estas personas están esclavizadas a este demonio porque tiene el poder de manipular los sueños, de entregarte lindos sueños o pesadillas horribles? Entonces en eso se centra el poder de sangre de este demonio. Entonces te comienzan a dar ciertas explicaciones y te comienzan a mostrar cómo estos humanos son adictos a estos sueños, a estas realidades falsas que les dan eso que desean, eso que quieren. Entonces se vuelven adictos a esto, como si de una droga se tratase, ya sea cualquier droga. Entonces, o cualquier adicción como el alcohol o el café. Entonces el punto es que este tipo los tiene así amarrados, tratando de expresarle estos sueños a los que ellos quisieran vivir, eso que ellos quisieran. Entonces va buscando las debilidades de las personas y les va dando sueños, dulces sueños. Y lo único que no me gustó en la película, que está presente al inicio y a la mitad de la película, es la reiteración cansante, es decir, la descripción continua o la descripción del villano. No es necesario que lo describa de esa manera. Prácticamente lo dejaban plantear un monólogo donde describía todo lo que estaba haciendo, todo lo que estaba pensando de esa forma. O sea, lo dejaban ser continuo y no le ponían como detentes, o lo decía simplemente cuando estaba solo. Es decir, es una forma de expresarlo, ya sea que él lo esté pensando, pero no diciéndolo. ¿Sí me explico? O sea, eso no me encantó. Eso fue lo único que yo dije. ¿Qué carajos está pasando aquí? ¿Qué mierda es eso? Perdón la expresión, pero es que es como, por ejemplo, estás tú solo en tu casa o estás solo caminando por la calle y en lugar de tener un pensamiento y estarlo tú únicamente escuchando porque estás en tu interior, un monólogo interior, te pones a gritarlo y a decirlo explicando paso a paso todo lo que estás haciendo o todo lo que está ocurriendo. Cuando estás completamente solo, o sea, no se siente natural, eso me refiero. No se sintió natural para mí. O sea, que el villano se pusiera a gritar a los cuatro vientos lo que estaba pasando, lo que era y todo eso, ese exceso de confianza porque tu plan está funcionando y no crees que vaya a fallar, a gritar a los cuatro vientos aunque el héroe te vaya a escuchar y vaya a decir, ah, cabrón, este güey está planeando esto y hizo esto. Entonces ya tengo una manera de solucionarlo, ¿no? Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones en la película, que está haciendo eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces no tiene sentido. Para mí no tiene sentido, porque no está dialogando con nadie más. Está hablando consigo mismo y lo está haciendo como diciendo, espero que alguien me escuche para que sepa lo que estoy haciendo. Entonces, ese es el único fallo de la película. Y que en una parte ya de la introducción, pasando la introducción, se vuelve muy lenta con los sueños, con cada sueño que tiene cada personaje y sobre todo con Tanjiro. Y eso es a lo que quiero subrayar acerca de lo que digo de que te intentan hacer llorar desde el principio. O sea, con el sueño de Tanjiro te están tratando de remarcar y tratando de sacar esos sentimientos de lo que pudiste haber entendido en la primera temporada sobre la familia de Tanjiro, lo que ocurre, lo que no se quiere ir. Y hay unos planos muy hermosos de esta nieve cayendo del lugar donde vivía Tanjiro o en el núcleo de Tanjiro, porque de un momento para otro te explican que dentro de los sueños está una pared que es el punto este extremo de este círculo del sueño. Y que el sueño no puede ser infinito en tanto que no cambia, sino que es un círculo que se repite y se repite y se repite. Y eso puede alertar a las personas que están dormidas y tiene sentido hasta cierto punto. Pero ya lo decía Descartes, ¿cómo diferenciar entre el pensamiento y el sueño? Una de las maneras para poder diferenciar el sueño del pensamiento, de la realidad, es empezando a pensar la congruencia de los sucesos, las cosas a tu alrededor, pero lo más importante es preguntarte, ¿cómo llegué aquí? Si no recuerdas cómo llegaste ahí, entonces estás en un sueño. Y si recuerdas cómo llegaste ahí, de dónde vienes, entonces estás en la realidad fáctica, estás despierto, vaya. Entonces de eso vale esa primera parte. Y el plano increíblemente bello es el núcleo de Tanjiro. Ese núcleo de amabilidad y de sol y de pureza está bastante interesante. Y aquí es de la primera vez que profundizamos en el personaje de Kyojiro Rengoku, que te cuentan un poco de lo que él es, de cuál es su lucha, su agonía, por qué está en ese estado y cómo es que llegó a ser Pilar y cómo te explican que su papá fue Pilar, pero que de un momento a otro dejó de interesarse por las cosas y te muestran a su hermano menor. Entonces comienzas como a empatizar con este personaje y entenderlo un poco más. Y eso es algo que le tengo que aplaudir a la película, que maneja muy bien la introducción de este personaje y el desarrollo de este personaje durante la película. Por eso al final es tan impactante lo que ocurre. Entonces, la música, el soundtrack, como en el anime, en la primera temporada, está increíble en la película. La animación está increíblemente fluida, marca muy bien los matices y es muy contundente. La fuerza en cada trazo cuando están peleando y todo eso, como no tiene miedo de irse un poco más a lo sanguinario, también me gustó bastante. Las luces, la dirección, esa manera, como les digo, de cómo juegan con los contrastes de los colores y cómo bañan de luz y luego la quitan. Entonces la película va muy bien. Mi único problema fue ese villano, esa manera de hablar del villano. Y hasta cierto sentido lo llevan manejando muy bien. Cada personaje tiene su momento de brillar, pero como siempre los más presentes son el de la máscara de puerco y de jabalí, y Tanjiro. Mientras que Nezuko está peleando junto con el del rayo, que sigue siendo la liberación de comedia casi todo el tiempo ese tipo junto con el otro. Y sé que muchos se quejan de que Tanjiro es un llorón, de que Tanjiro está llorando todo el tiempo. Y en cierta medida tienen razón, pero es porque es un personaje que intenta ser más humano. Es un personaje que tiene cierta humanidad. Por eso le duele lo que ocurre. Por eso está llorando. Él va a evolucionar en algún momento, va a desarrollarse y crecer. Y va a dejar de llorar tanto como lo está haciendo. Tal vez no lo haga. Porque es humano, es un personaje humanista. Como lo ven en Boku no Hero, los que leen el manga ya vieron el desarrollo de Deku, la evolución de Deku acercándose al final del manga, de la historia, y ven la gran diferencia de lo que era al inicio de la historia. Pero es un personaje humano Deku, por eso va teniendo ese desarrollo natural, orgánico. Entonces, las escenas de pelea, Dios mío, fueron como la de Dragon Ball Super Broly, la película de Broly, si la vieron. Las escenas de pelea tan increíble, o sea, olvídate de todo lo que está ocurriendo y concéntrate en la pelea. La pelea que tiene Rengoku Kyojiro contra la luna es increíblemente potente. La animación, los golpes, se sienten con cada fuerza. El fuego que sale de Kyojiro, todo eso está bastante increíble animado. O sea, se siente, te emociona, te hace sentarte en la butaca y ponerte en el filo viendo cada golpe y viendo la determinación de Rengoku por pelear con este demonio de la luna. Pero también te hacen ver la diferencia que existe todavía entre los pilares y los demonios. Que los demonios no son tan débiles como te lo ha hecho ver hasta cierto punto Tanjiro y como te lo hizo ver Rengoku en la misma película. Cuando va tan rápido la fuerza que tiene, como que aún siendo pilares no están al nivel de esas lunas mayores. y está increíble la pelea que tienen ellos dos, cómo se ve también el pasado de Kyojiro con su mamá, cómo está esta pelea desarrollándose, cómo está Tanjiro viendo totalmente frustrado junto con el otro, porque junto con el jabalí, porque no pueden hacer nada en esta pelea, porque las lunas son superiores, totalmente están en otro nivel como los pilares. Entonces, ¿cómo te comienzan a plantear el pensamiento más o menos de estas lunas? Que se sienten invencibles y que pueden llegar a desarrollarse más. Que eso me recuerda un poco al argumento que utilizan en Shaman King, con este tipo que hace de Bruce Lee, de que con un cuerpo inmortal puedes desarrollar más tu arte. Y eso es lo que esa idea reciclada es la que está presentando esta luna, que estás a punto de llegar a la perfección, le dice la luna a Kyojiro, pero eres mortal, entonces no vas a lograrlo. Acepta volverte un demonio. Y eso es lo que le pide él, acepta ser un demonio, únete a nosotros. Entonces ya vas viendo un poco más lo que es ser demonio, cuáles son las intenciones de los demonios y por qué convierten a personas en demonios. No es nada más porque sí, puede existir algo detrás de ello. No como con esta luna primaria que solo quería el poder y la inmortalidad por ser una luna. Quería estar al nivel y ser reconocido por el líder. Mientras que la luna mayor esta dice, quiero tener a alguien que pelear y llegar a la perfección del arte marcial. Entonces todo este desarrollo y la pelea, como te muestran la escena final cuando va terminando el combate, que se resiste a morir el Kyojiro Rengoku cuando está atravesado completamente por el demonio, y cómo intenta cortarle el cuello y le dice que no se va a dar por vencido hasta cortarle el cuello. Y este cómo comienza a sentir miedo del agarre de Kyojiro cuando el sol comienza a salir y deja de pedirle ya que se una a ellos, sino que ahora piensa que tiene que zafarse de él y le dice maldito. Y al final, me encantó el discurso que se avienta Tanjiro cuando se deja llevar por la frustración, que le lanza la espada al demonio, la luna, y se lo atraviesa. Y él dice que no es un cobarde, sino que la pelea había terminado, que él ya no va a sobrevivir, que él ya está muerto, mientras que Tanjiro le dice que no, que él fue un cobarde y escapó de la pelea. Entonces que ellos no pelean nomás, no solo cuando hay sombra, cuando es la noche, ellos pelean todo el tiempo, no como los cobardes de los demonios, es lo que dice Tanjiro, mientras cuando comienza a llorar de la frustración y todo eso, porque para él el ganador es Kyojiro Rengoku, y como él lo mira sorprendido y después tienen esta plática, y este momento es el increíble, o sea, el discurso que se avienta Tanjiro para hacernos ver que el ganador es Kyojiro Rengoku, y cómo nosotros comenzamos a experimentar por el Senju, porque es muy bueno el Senju, es el mismo que el de Midoriya, es increíblemente bueno, cómo nos está transmitiendo esas emociones del personaje de Tanjiro, y cómo tú comienzas a sentirte desbordando de lo que no pudieron hacer al inicio, cómo comienza a construirse por el personaje que te habían mostrado al inicio, y cómo lo fueron desarrollando, te sale una lágrima, o tal vez te pones a llorar, en mi caso a mí me salió una lágrima, como de vaya, qué buen sujeto, qué lástima que lo mataron. Ah, el spoiler es ese, ¿no? Entonces, y ya ahí termina la película. Pero antes de terminar, van mostrando y cómo es la reacción de cada uno de los pilares y de las personas de los pilares al enterarse de la muerte de uno de los pilares. Y sobre todo, nadie me va a decir que no, pero es mucho mejor el discurso del jabalí que el del Tanjiro. O sea, el discurso del jabalí está increíble, cómo le dice a Tanjiro que deben hacer algo al respecto y cómo comienza a saber que las lágrimas también comienzan a salir a través de la piel de su máscara. Por eso les digo, si no han visto la película, véanla, es muy buena. Si ya vieron la película, díganme qué les pareció. Cuéntenme qué les pareció, ya sea en las redes sociales, en Twitter, @OlympusPro_, en Instagram, que es el mismo que de Twitter, @OlympusPro, en Facebook es Olympus Pro nada más así. También lo voy a subir a YouTube, en formato de video. E igual les voy a dejar los links en la descripción. Y no se olviden suscribirse al canal de YouTube, darle seguir a las páginas, darle me gusta a las diferentes publicaciones como al canal de YouTube. Y también compartir el podcast en Spotify o en aquí en Anchor. Y eso ha sido todo. Les ha hablado Hades y hasta la próxima. Nos vemos en la semana, mortales. Bye.